psicólogo para trabajar.
Muy buenos días, les agradecemos nuevamente su presencia en esta jornada sobre ciudadanía digital, en esta ocasión con la mesa panel Los retos de la ciudadanía digital para los gobiernos. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la doctora Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico, del doctor Ramón Peniche Mena, coordinador general de posgrado e investigación, queremos darle la más cordial bienvenida nuevamente. Y pues estamos cerrando el día de hoy con broche de oro esta jornada con este panel. Queremos pues agradecer a nuestros panelistas de verdad este tiempo que están destinando para compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Nos sentimos muy agradecidos con esta invitación que aceptaron. Y antes de iniciar el panel, me voy a permitir leer brevemente sus semblanzas. La maestra Blanca Margarita Ramos Sandoval es orgullosa egresada de la Universidad de Guadalajara. Estudió la licenciatura en Sistemas de Información y la maestría en Tecnologías de Información. Actualmente está estudiando el doctorado en Tecnologías de Información en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como docente por más de 13 años en instituciones privadas y en la Universidad de Guadalajara en licenciatura. Inició su vocación como servidora pública en el gobierno de Zapopan hace 18 años como programadora analista. Después como jefa de unidad de desarrollo de sistemas y fungió 3 años como la directora de innovación gubernamental. Actualmente es coordinadora de innovación y transparencia. También damos la bienvenida a la doctora Cynthia Smith. Ella es doctora en filosofía con acentuación en ciencia política por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en ciencias con especialidad en comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es licenciada en ciencia política por la Universidad.
Carmen, no te escuchamos. Ahí ya.
No sé, Martita, si me puedes hacer favor de apoyarme leyendo las semblanzas.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Me voy a permitir continuar con la presentación de la doctora Cynthia Smith. Actualmente es secretaria de Innovación y Gobierno Abierto del municipio de Monterrey. De 2000 a 2021 fue profesora de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en Campus Monterrey. En el 2020 formó parte del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León. Es autora y coautora de más de 10 publicaciones sobre la comunicación política, el papel político de la televisión, los medios de comunicación y los procesos electorales en revistas especializadas de México, España y Argentina. Fue galardonada con el Premio de Investigación Universidad Autónoma de Nuevo León 2016, Ciencias Sociales. Fue directora de la Licenciatura de Ciencias Políticas de 2004 a 2008 en el Tecnológico de Monterrey. También fue becaria de la Fundación Konrad Adenauer por el Programa de Medios de Comunicación y Democracia para la América Latina de 2000 a 2001. Continuamos, si les parece, con la presentación de Fernanda, de María Fernanda Martínez. Ella es licenciada en Administración Pública por la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Cuento con estudios por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, especializados en temas de gobierno, gestión y políticas públicas. Se ha desempeñado como funcionaria pública a nivel municipal y estatal, enfocándose en temas relacionados con la innovación, mejora regulatoria y gobierno digital. Ha participado en proyectos trascendentales en el estado de Aguascalientes, tales como Doing Business, diseño y creación del Centro de Atención Municipal y en la implementación de herramientas digitales. Continuando con el panel que nos acompaña el día de hoy, está el ingeniero Rodrigo Solís. Él es ingeniero en sistemas computacionales con maestría en administración de negocios, que inicia su labor en el sector público en 2012 en el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, donde se desempeñó como jefe, subdirector y director de tecnologías de la información. Durante su gestión, se implementaron diversas herramientas de atención a usuarios internos y la ciudadanía, como el acceso a Internet en el centro histórico de la ciudad, la digitalización completa de los trámites y servicios, la renovación de los sistemas administrativos y de la infraestructura tecnológica, proyectos que abrieron paso a la renovación en el municipio. Actualmente, continúa su visión en el gobierno del estado de Yucatán como titular de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, alineando la tecnología como habilitador de las acciones gubernamentales, a través de estrategias que promueven la cultura digital y a la vez establecen el camino de la transformación digital en Yucatán. Bienvenido, Rodrigo. Continuamos con Nexar Díaz Jaime. Él tiene una vasta experiencia en los ecosistemas de las tecnologías de la información en el sector público. Nexar Gabriel Díaz Jaime actualmente es director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, ACE-SIAPEM, con la misión de desarrollar estrategias que impulsen la modernización e innovación tecnológica en los gobiernos estatales y municipales, promoviendo en ellos la planeación, el uso, el aprovechamiento y la democratización de los recursos. Su objetivo primordial es hacer del SIAPEM el principal aliado en materia de tecnología. Además, es titular de la Unidad de Innovación Gubernamental del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, encargado del desarrollo y transformación continua de las estructuras, sistemas, funciones y procesos básicos de la Administración Pública Municipal para el periodo 2020-2024. Es profesor de la Universidad Tecnológica del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, instructor en seminarios internacionales con grupos de intercambio en el Programa Técnico para Chile del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y speaker en seminarios para toda Latinoamérica. Con esto terminamos la presentación de nuestro panel. Carmen, ¿pudieras
contar? Muchas gracias, gracias Martita. Bueno, pues quien moderará este panel será el ingeniero de Díaz, así que le damos la palabra por convivencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación a este excelente intercambio de ideas y, por supuesto, de acciones que realizamos dentro del servicio público en los órdenes de gobierno estatal y municipal, con una única pues condición, que es servir mejor a la gente. Y bueno, pues lo que sabemos hacer dentro del SIAPEM es poder coordinar estos impulsos a las estrategias que desarrollan cada uno de mis compañeros en todo lo que es el país, ¿no? Y creo que uno de los grandes temas que lleva pues este panel es ver cómo realmente la ciudadanía está avanzando en temas digitales y, bueno, pues el gobierno no nos podemos quedar atrás para poder satisfacer esas expectativas que tiene de mejorar la atención que recibe por parte de cada una de las oficinas del servicio público, de cualquier orden de gobierno y, por supuesto, de cualquier poder dentro de nuestro país. Y creo que pues tenemos pues grandes exponentes en cuestión de estrategias estatales y municipales. Y algo que estábamos destacando antes de iniciar el panel, pues la gran participación de las mujeres en este reto de poner los servicios públicos a través de herramientas digitales con un mayor alcance, con mejor calidad y, por supuesto, con el cumplimiento de las expectativas que tiene cada uno de los usuarios de los que servimos todos los días. Y bueno, me gustaría iniciar la participación con Cintia, con la doctora Cintia Smith, con todo ese trabajo que se está desarrollando en Monterrey. Quisiéramos ver pues esta participación que realiza desde esta nueva Secretaría de Innovación dentro de este gobierno local. Y la pregunta que estaríamos tomando sería, pues en este contexto de la ciudadanía digital, pues también implica mucho mayor participación en la toma de decisiones por parte de ellos, ¿no? ¿Cómo el gobierno de Monterrey ha fomentado esta participación y, por supuesto, garantiza la transparencia en los procesos a través de medios digitales? Adelante, doctora.
Hola, buenos días a todas y todos. Un gusto saludarlos, un gusto a todos los colegas de diferentes lugares del país. Y qué bonita esta reunión con proyectos digitales de muchos estados y ciudades. Es lo que estamos avanzando en México y nos da muchísimo orgullo. Como comentaba Netzer, nosotros empezamos nuestro proyecto digital en Monterrey hace 2 años, apenas hace 2 años, y hemos avanzado bastante, mucho por hacer todavía, pero hemos avanzado bastante. Y en materia de participación, lo que es la, digamos, el punto donde se encuentra el gobierno digital con la participación ciudadana, ha sido uno de los proyectos más bonitos que hemos logrado implementar. Establecimos una plataforma de consulta pública que es una customización de la plataforma de código abierto del Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros le llamamos Decidimos Monterrey, y ahí suceden muchas experiencias interesantes. La idea empezó con la propuesta de poder digitalizar el presupuesto participativo, que es una herramienta nueva que estamos impulsando, pero fue creciendo cada vez más y más y más. Ya tenemos ahí las consultas públicas de las iniciativas de reglamentos municipales, y también tenemos votaciones de jueces vecinales. Y lo interesante de ponerlo en la plataforma es que nos permite totalmente darle transparencia a todos los procesos, pero al mismo tiempo también nos permite el registro de cada uno de los casos a través de la credencial de elector o la CURP, y entonces podemos verificar casos de duplicidades, asegurarnos que los votos que recibimos sí están asociados territorialmente a los sectores, por ejemplo, del presupuesto participativo o a las colonias donde se promueven las votaciones. Entonces tiene un ganar a ganar por todos lados. Es muy transparente y es muy trazable y facilita la participación ciudadana. Muchas gracias, Netzer.
Muchas gracias, doctora. Y creo que sí es una parte importante y que su alcalde lo tiene claramente definido, ¿no? La confianza o fortalecer la confianza en los servicios públicos a través de estos medios digitales, que es algo que impulsó hace pues esta estrategia que encabezas, doctora, y que realmente ha sido referente para muchas de las administraciones en el país. Y bueno, como segunda participación, quisiéramos escuchar a Fernanda desde Aguascalientes con esta parte de cuáles consideras que son los principales retos y oportunidades que enfrentamos todos los gobiernos en esta nueva era de ciudadanía digital y cómo impacta pues, realmente estas acciones en la sociedad en general. Creo que ustedes ya tienen igual una experiencia desde el gobierno local y actualmente en el estado y están implementando pues esta agenda digital desde Aguascalientes.
Así es, muchas gracias, Netzer. Saludo con mucho gusto a todos nuestros compañeros, homólogos de otras entidades. Saludarlos acá desde Aguascalientes. Preparamos una presentación para poderles ir compartiendo cómo nosotros hemos iniciado en esta administración que arrancó en octubre del año pasado. Y que bueno, para nosotros era muy importante poder ir partiendo de un diagnóstico, poder ir identificando cómo estaba la entidad en el tema de gobierno digital y a partir de ella pues ir generando una estrategia, ¿no? Nosotros tomamos como base la encuesta del INEGI, donde nos dice que cerca del 80% de la población es usuario de internet, pero veíamos que en 2017 solamente el 2% de la población utilizaba el internet para hacer trámites. Y bueno, esa tendencia ha ido en aumento. La última evaluación fue en el 2020 y bueno, creció al 11%. Es un panorama esperanzador, pero que también nos da un panorama de que todavía hace falta seguir fortaleciendo el tema de los trámites por internet, ¿no? El gran reto aquí en Aguascalientes es que la capital, como ustedes saben, es una ciudad de estado prácticamente, y el 80% de nuestra población en el municipio capital pues sí tiene acceso a internet, pero el resto de los municipios tiene un acceso muy reducido, en algunos llega hasta el 9% de la población. Entonces, ese es nuestro reto, poder acercar incluso de manera inicial el acceso a internet a estas personas, a estos habitantes, y que nosotros busquemos seguir eficientando y seguir buscando que los usuarios vayan creciendo en cuanto al número de consultas que realizan en internet para hacer sus trámites. Vemos que la mayoría de los ciudadanos acceden para solamente llenar o enviar algún formato en páginas de internet o para iniciar algún trámite, ¿no? Pero realmente es muy bajo la cantidad de personas que pueden concluir un trámite de manera digital. Entonces nosotros, partiendo de este escenario, pues actualmente el municipio capital está en primer lugar en temas de mejora regulatoria, siendo que el estado en la última evaluación se posicionaba todavía en el lugar 12. Entonces estamos trabajando para poder mejorar esta evaluación y bueno, nuestra estrategia está muy bien definida. Se creó una Secretaría de Innovación y Gobierno Digital en el que conjuntamos los temas de eficiencia gubernamental, mejora regulatoria, innovación, desarrollo de sistemas y la verdad es que esto nos ha permitido ir avanzando a pasos como muy certeros, muy seguros de hacia dónde queremos ir. Y con ello generamos por primera vez en el estado la agenda digital basada en los 5 ejes principales de esta administración. Y bueno, favorablemente con este trabajo en este año se ha llevado un avance del 35%. Y bueno, para nosotros es también importante acercar la información hacia los ciudadanos, ¿no? Y garantizar que si consultan, si se aventuran en el tema de gobierno digital, pues tengan una grata experiencia, puedan ir conociendo toda la información que requieren de sus trámites. Actualmente este portal es el número uno por el número de consultas que tiene de la ciudadanía y generamos ya el expediente digital, que también era algo muy que lo esperábamos mucho, pero que no se había logrado concretar. Y bueno, hasta ahora ya es una realidad. Y con ello hemos podido ya generar trámites totalmente en línea, ¿no? Llegamos y también había 14 aplicaciones existentes. Había aplicaciones de todo tipo. Cada secretaría pues, se ponía creativo y generaba nuevas aplicaciones. Por lo que nosotros hemos estado trabajando ahora para conjuntarlo en una sola, para que en la aplicación de Aguascalientes Digital el ciudadano pueda encontrar todo lo relacionado a sus pagos, al turismo, a sus licencias de conducir de manera digital, a su tarjeta de circulación y con ello pues ser mucho más cercanos y más empáticos con el ciudadano. Acercar los pagos en línea, que así como después de la pandemia ya pagábamos muchas cosas por internet, pues que el gobierno también no sea una excepción, logrando en este año un incremento del 11% de los pagos que se realizaban con respecto al año anterior. Y bueno, esto es, creo que es lo más importante que responde a tu pregunta, Netzer. Estamos acercando servicios de internet gratuito a los municipios, sobre todo a las comunidades más vulnerables, beneficiando a los estudiantes. Y bueno, esto nos ha apoyado muchísimo para que la gente pueda primero acceder al internet y cuando lo haga, tenga una buena experiencia y cuente con toda la información que requiere para su interacción con el gobierno. La otra parte que nos ha tomado mucha la atención es cómo se atendía antes en gobierno del estado. Estas son imágenes de cómo los ciudadanos hacían sus trámites de manera presencial. Y sabemos que el gobierno digital no solamente es hacerlo todo por internet, sino que también utilicemos las tecnologías de la información para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Y esto es lo que hemos hecho en estas oficinas, pues vemos a la gente formada y con una atención muy a la intemperie. Y bueno, nosotros iniciamos en este año con la integración del sistema de turnos, con la ampliación de ventanillas, con sistemas de digitalización en el tiempo en que se está atendiendo a los ciudadanos. Y bueno, hemos fortalecido mucho la transparencia, mejorado la calidad en la atención para los ciudadanos, y eso la verdad es que se traduce a mucha más satisfacción para los ciudadanos, ¿no? Y de manera permanente tenemos servicio de atención por WhatsApp, llamadas telefónicas, a la hora que sea, el día que sea, aunque sea día festivo o día de descanso, están agentes telefónicos que pueden estar resolviendo cualquier duda que tenga el ciudadano, si está queriendo hacer su pago, que haya una persona que le esté apoyando a realizarlo, o si quiere realizar un reporte, que pueda también obtener una respuesta cuando él lo necesita, ¿no? Y que no, el gobierno se centra en atender solamente en periodo de horario laboral, sino que más bien nos adecuemos a las necesidades en los horarios que los ciudadanos lo tienen. Entonces, esto es lo que nosotros hemos estado impulsando desde el gobierno del estado de Aguascalientes. Y bueno, muchas gracias por este espacio, por compartirles esta experiencia y quedo a la orden.
Muchísimas gracias, Fernanda. Pues creo que ha sido un recorrido por todo este inicio de esta administración estatal y, por supuesto, de las acciones con este mapa de ruta a través de su agenda digital que presentaron en el marco precisamente de una reunión regional Bajío Occidente del CIAPEM. Y bueno, pues han estado desplegando servicios y ya traían muchos avances también. Simplemente creo que era plasmar este documento rector a través de la agenda digital y que bueno, los avances se están palpando por la administración estatal, ¿no? Y tocaremos a lo mejor un tema importante y que es de resaltar también su centro de atención, ¿no? Que es otro de los proyectos o grandes proyectos que tienen. En una segunda intervención, probablemente ahí podamos conversar en ese tema. Y bueno, Blanca, de Zapopan, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana participando. Y creo que también uno de los puntos importantes es considerar estos retos y oportunidades que enfrentamos los gobiernos ante esta ciudadanía y cómo también el gobierno de Zapopan logra impactar de forma positiva a la sociedad y tener la escucha. ¿Qué nos puedes compartir desde esta experiencia que has tenido en Zapopan para estos temas de retos y de verdad oportunidades que tenemos las administraciones locales en nuestro país, o subnacionales, mejor dicho?
Hola, muy buenos días. Pues antes que nada, agradezco ahora sí que a la Universidad de Yucatán, nuestra anfitriona, por esta invitación, al CIAPEM, pues particularmente a ti, Netzer, por esta valiosa invitación. Estoy muy contenta también de compartir con mis colegas toda la experiencia que desde aquí, desde el municipio, hemos estado fomentando las herramientas. Y bueno, contestando un poco la pregunta que tú me haces, bueno, aquí en Zapopan, como ya lo mencionamos, desde hace ya algunos años hemos estado tratando de ser disruptivos, de estar en la vanguardia, de estar acercando, siendo un gobierno más cercano hacia los ciudadanos. Ese es como nuestro eje principal. Y bueno, creo que uno de los principales retos que hemos tenido a nivel de todos los gobiernos es la implementación de plataformas que sean amigables y que también sean incluyentes, que utilicemos un lenguaje ciudadano. Recordemos que nosotros como servidores públicos de repente utilizamos un lenguaje que no es tan, ahora sí que tan coloquial, o que no todos los ciudadanos podemos comprender de una manera sencilla. Entonces creo que también ese es un reto importante, que le permitamos a los ciudadanos y a las ciudadanas que se sientan parte del gobierno, que quieran participar, que implementemos plataformas que sean, pues ahora sí que amigables, amigables, que tengan esta disrupción, para que sí podamos acercarlos a ellos. Nosotros, por ejemplo, también una oportunidad que vimos recientemente fue la implementación de bots. Implementamos una herramienta que le denominamos Reportes a Popán, el cual por medio del WhatsApp hacen sus reportes de una manera muy ágil, muy eficiente. Digo, eso sí ha sido la verdad que todo un éxito. La gente sí lo ha estado adoptando muy bien. Entonces, esa es una herramienta que nos ha permitido atender las solicitudes de una manera más ágil y más eficiente con ellos. También otra de las cosas que hicimos fue renovar nuestra ventanilla digital. Así como lo comentaba Fernanda, nosotros también hicimos como la parte de nuestro expediente único para no estar reteniendo que volviendo a solicitar y solicitar a los ciudadanos los mismos requisitos. O sea, también trabajamos a nivel interno con las áreas para ver esta parte de la documentación que tiene en común un trámite con otro, para poder, ahora sí que si ya lo tenemos nosotros resguardado, pues no volvérselo a pedir al ciudadano. Esta parte ha agregado un gran valor y la verdad es que nuestros trámites sí hemos visto una mejoría de entre el 20 y el 35% más o menos en este sentido. Entonces, creo que estos son como parte de lo que nosotros hemos estado logrando hacer. También lo que comentabas, en un espacio que se implementó en esta administración fue nuestro edificio, que es el CIS, en donde hicimos la parte de nuestra ventanilla. O sea, ahí tenemos ya todos los trámites y servicios que puede realizar el ciudadano, tanto algunos que son municipales, algunos estatales. Entonces sí creo que también acercarle este tipo de espacios a los ciudadanos ayuda y facilita esta parte de, pues ahora sí que el gobierno, y que se sienta más cercano y que seamos más digitales, y pues es las aportaciones que hemos hecho nosotros, consideramos hacia nuestros zapopanos y zapopanas, y pues eso sería lo que considero que es más relevante que hemos estado trabajando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Blanca. Sí, creo que la tendencia precisamente es integración de servicios, tanto físicos como digitales, en un solo punto de contacto. Y bueno, pues creo que en los paneles normales que nos ha tocado participar, Rodrigo, ha sido una mayoría de hombres, pero en este, de verdad, es muy importante la participación y los logros que han tenido las titulares de estas estrategias a nivel local y estatal. Y bueno, pues en este mismo sentido, Rodrigo, ¿cuáles consideras que sean los principales retos y oportunidades ya en un camino muy, muy pues consolidado y establecido que tiene el gobierno de Yucatán hacia estos nuevos servicios digitales y por supuesto en las condiciones de crecimiento que tiene pues esta parte del país, el sureste, y todas las oportunidades que tiene la sociedad para acceder a esta ciudadanía digital que están construyendo con estas estrategias como la ventanilla digital de inversión que es referente a nivel mundial, pues lo que han realizado ustedes desde ya tiempo atrás con un ayuntamiento estableciendo estos lineamientos y ahora desde el Estado. ¿Qué nos puedes compartir, Rodrigo?
Muchísimas gracias, Netzer. Buenos días a todo el auditorio. Yo igual celebro que ahora nos representen la mayoría mujeres. Es grato ver cómo poco a poco pues va tomando forma y nos vamos involucrando esa labor tan valiosa que tienen las mujeres en el desarrollo de las tecnologías. Bueno, y de los principales retos, pues nosotros como gobierno empezamos en el 2018, prácticamente somos del gobierno que cambia en junio, del junio son las elecciones 2024, y a lo largo de estos 5 años que llevamos, pues el primer reto, pues primero es entender qué es la ciudadanía digital, porque al decir ciudadano digital, pues todos empiezan a tener un concepto más o menos similares entre unos y otros, pero sin embargo, el detalle está en que se pueda aterrizar esos conceptos y se pueda dar a conocer a la ciudadanía, ¿no? Y una vez que está esto definido, el siguiente reto, pues, es como gobierno, todos sabemos que en los gobiernos hay burocracia, y esa burocracia muchas veces es la que hace o se va perdiendo ese contacto con la ciudadanía, porque pues al pensar como ciudadano es el trámite de gobierno, siempre es como que levantas las garras, todo eso, qué flojera, es gobierno, tengo que hacer un trámite, uff, tengo que pedir el día en mi trabajo, tengo que llevar todos los documentos que pueda, con copias, 3, 4 copias de todo, y entonces empieza a haber ese rechazo hacia el gobierno, porque lo vamos entendiendo como si fuera algo engorroso, algo cansado y algo que no queremos hacer. Una vez que pues vamos aterrizando y vamos haciendo ese análisis donde podemos mejorar como gobierno, que ahí vamos de la mano para el tema de la ciudadanía digital, de mejora regulatoria, es ir buscando esas cosas que más duelen. Al principio del gobierno, pues lanzamos una campaña en la cual le pedimos a la ciudadanía que nos diga eso, qué era lo que le duele, ¿no? Porque muchas veces nos sentamos y queremos tomar decisiones desde un escritorio y sin involucrar a la ciudadanía. Al principio nos comentaban de la plataforma de Monterrey, de esa participación ciudadana, de cómo lanzan esta herramienta para ir tomando en cuenta a los ciudadanos al momento de hacer el presupuesto. Pues nosotros hicimos lo mismo para los trámites en línea y así pudimos lanzar, como bien decías, la ventanilla digital de inversiones. ¿Qué es la ventanilla digital de inversiones? Pues pusimos la información que normalmente pues un gobierno no la tiene en línea, la pusimos en línea, como son los trámites de construcción, donde puedes hacer tu prácticamente tu inversión, si los trámites de uso de suelo, los trámites de desarrollo sustentable para los permisos del medio ambiente, y todo esto es para que puedan hacer los documentos que necesitan para poder llevar a cabo pues las inversiones. Y una de las principales oportunidades es pues que se pueda hacer la tecnología como un medio para lograr los objetivos. Muchas veces ponemos la tecnología como un fin, pero principalmente la tecnología es ese medio en el cual nos lleva a facilitar esa interacción con la ciudadanía.
Muchas gracias, Rodrigo. Creo que muy bien este ejercicio de consulta hacia los aspectos que la sociedad, no solamente los ciudadanos, sino la sociedad completa, y que era uno de los temas que el día de ayer se tomaba, ¿no? Los jóvenes, los niños, también son parte de estos servicios que ofrecemos dentro del sector público. Y bueno, el tomar y considerar pues las expectativas que tiene la población, pues es enfocarnos a los objetivos que estamos buscando como administraciones, el poder servir mejor a la gente. Y por supuesto, uno de los medios es la tecnología. En este momento estamos hablando de blockchain, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de muchas cosas, pero el día de mañana van a generar nuevos esquemas de tecnología con cómputo cuántico, no sé, algunos otros aspectos. Y creo que algo fundamental también que comentabas era el procedimiento, ¿no? La parte que es el andamiaje normativo para poder realizar estas acciones, donde cambiemos una firma autógrafa a una firma digital y que pueda tener la misma validez jurídica en las acciones. Y en ese sentido, doctora Cintia, llegaremos a una segunda participación para saber cómo Monterrey está realizando estrategias de alfabetización digital y que no solamente son pues acciones adicionales, sino realmente una necesidad, cómo protegernos, cómo acceder a servicios no solamente gubernamentales, sino también de la industria, de la parte de comercio, financieras, y cómo pueden los órganos de gobierno construir esta educación digital y contribuir a una formación de mejores ciudadanos digitales. No sé qué nos pueda compartir.
Gracias, Netzer. Cuando uno empieza todas estas estrategias de digitalización, como comentaban mis colegas, con toda la buena voluntad, luego llegar a la realidad de las personas, cuando tenemos modelos de alfabetización digital muy dispares entre la población, es un reto muy grande, porque una vez el esfuerzo que uno le pone a estas plataformas de trámites, luego necesita que tenga muchísimo uso, lo mismo para portales de datos abiertos, para consulta ciudadana, para todo esto. Entonces, un descubrimiento muy importante que vamos haciendo es cómo atender esas brechas. Y por lo menos mi experiencia me ha enseñado que las brechas digitales se dan más por edad que por nivel socioeconómico. La gente que más participa, la gente que tiene más interacción con el gobierno, generalmente son los adultos y particularmente los adultos mayores. Y eso genera mucho miedo. No me atrevería a decir que tenemos ya herramientas consolidadas, pero sí ya hemos dado algunos avances en este último año. Un factor muy importante que descubrimos fue el tema justamente con el presupuesto participativo y al tener una plataforma digital, cómo hacer que la gente suba sus proyectos en la plataforma. Entonces, cómo llevar la tecnología hasta la gente y ayudarla. Inclusive, por ejemplo, la plataforma, como les comentaba, esta plataforma de código abierto es de Barcelona. Tuvimos que quitarle candados de registro porque mucha gente no sabe abrir su correo electrónico. Entonces, no se trata de cerrar las puertas para tener mayores pasos, sino que se trata de que las personas usen las herramientas digitales para participar. Entonces, nosotros le hicimos innovaciones a la plataforma y también el tema de identidad digital, que por aquí no lo comentaron, digo, para sumarlo, usar esquemas de OAuth, por ejemplo, para ir registrando, pero es todo un proceso de alfabetización. Recientemente acabamos de sumar a nuestro módulo digital de trámites una serie de trámites del DIF, y justamente ese es un reto muy grande, porque sabemos de los beneficios que cuando uno más va bajando en la pirámide socioeconómica, los beneficios de la digitalidad son para más personas, porque a esas personas les cuesta más tiempo y más dinero ir a pagar los trámites, regularizarse, ¿no? Entonces, justamente estamos empezando con el DIF a ver estrategias de alfabetización digital, desde la cuestión más básica de abrir una cuenta de correo electrónico y cómo poder interactuar. Muchas de estas personas ya tienen teléfonos, ya utilizan redes sociales, ya utilizan sistemas de mensajería, pero ahí se acaba su uso cuando en realidad podemos ayudarlos muchísimos más. Entonces, como te comentaba, pues reducir al mínimo las barreras para la interacción en estos espacios, llevar la alfabetización sobre todo a través de las redes de beneficiarios, de los programas de beneficiarios que tiene el gobierno. Y una cosa que nos han pedido, que me estaba olvidando de comentarte, Netzer, pero que creo que es muy importante, cuando lanzamos el módulo digital, como nosotros también en innovación tenemos participación ciudadana, las juntas de vecinos nos pidieron que llevemos las capacitaciones de la plataforma de módulo digital a las capacitaciones de vecinas y vecinos. Entonces es un proceso de cambio cultural y uno puede ir tomando pequeñas acciones y ir haciéndolas incrementales, pero la idea es que la tecnología llegue a todas y todos para tener una relación más directa, más sana, más económica y más rápida con su gobierno. Como ustedes se dieron cuenta, estoy manejando, se me complicó con un trámite justamente, se me comunicó con un trámite y estoy por llegar a mi oficina y voy a tener que estacionar, entonces sí se me va a cortar la llamada, prefiero despedirme en este momento formalmente y les agradezco mucho, me dio mucho gusto la variedad de casos que pusieron aquí en la mesa y el nivel de desarrollo de estos gobiernos, y ojalá podamos multiplicar para más y más ciudades de México las experiencias de gobierno digital. Saludos a todas y todos. Un abrazo grande. Bye, bye.
Muchísimas gracias, doctora. Sí, precisamente al final nosotros también nos encontramos en ese sentido de consumir trámites, servicios y, bueno, pues acciones que están realizándose como en Monterrey podrían también replicarse a nivel federal para poder acceder esas verificaciones de vida de las personas y poder tramitar de forma digital los servicios que comenta la doctora Cintia, ¿no? Rescato algo importante, la parte de la participación de los ciudadanos y de esta parte de beneficiarios en donde ven precisamente un gran beneficio de acceder a sistemas digitales para poder hacer mucho más sencillo toda esta tramitología que también comentaba Rodrigo, ¿no? Que podamos ser menos burocráticos a través de elementos como árboles de decisiones que se digitalicen y que podamos llevar este tipo de plataformas a todas y todos los que así lo requieran, ¿no? Y bueno, pasaríamos también con Fer en Aguascalientes con el mismo tema, Fer. Y creo que ahí lo que le podemos dar es ese sentido de descentralización de servicios, llamémosle presenciales, pero que se hacen eficientes a través de medios digitales al interior, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedas compartir sobre estas acciones.
Sí, claro. Comentarles de la creación del Centro de Atención Municipal. Este fue un espacio que lo diseñamos pensando, como lo decían mis compañeras, totalmente en el ciudadano. Estábamos acostumbrados a que cuando un ciudadano fuera a hacer un trámite, pues lo mandáramos de ventanilla en ventanilla. Y yo les decía, antes cuando estaban todos separados y no era contigo, la primera dependencia que se te venía a la mente era la que decías, ¿no? Eso lo realiza tal dependencia y ya no volvías a saber del ciudadano porque ya se iba a otra dependencia y quién sabe si correspondía ahí no, o no, ¿verdad? Pero ahora están centralizados todos en un espacio. Tenemos cerca de 60 ventanillas de atención donde se seleccionaron muy bien las personas que debían de estar físicamente ahí, priorizando a las personas que están relacionadas con la aprobación o el análisis de los trámites. Eso nos ha ayudado a mayor comunicación entre las áreas. Ahora ya se puede hablar el de medio ambiente con protección civil, e incluso hay áreas colaborativas donde si hay algún tema que necesita analizarse por diversas áreas, pues bueno, se reúnen, analizan el tema y entonces ya hay mayor comunicación, que a veces eso es lo que nos demandan los ciudadanos, ¿no? Que los traemos de mensajeros y que realmente si hubiera una mejor coordinación entre las áreas, pues todo fluiría de manera más rápida. Entonces, en eso nos ha ayudado mucho el centro de atención. También hay un espacio que se abrió como de asesoría tecnológica, pensando en la gente que no tiene la facilidad para poder hacer trámites en línea. Entonces, hay agentes que les enseñan, no les ayudan, les enseñan a que puedan hacer sus trámites, sobre todo los pagos de manera digital. Entonces, los acompañan, les apoyan en gestionar su trámite. Y bueno, con la esperanza de que quizás el próximo año, y no por ser grosera, sino que sea en un ánimo de que ya no acudan a las instalaciones de manera física, sino que ellos ya tengan esa confianza, porque a veces esta barrera la que no les permite, ¿no? El qué tal que no funciona, qué tal que no pasa mi pago, y después tengo más problemas. Entonces, acompañarlos ahí, y eso nos ha ayudado a incrementar el número de pagos en línea, porque es gente que ya veo que funciona, ya sabe cómo generó esa confianza, y bueno, esperamos que ya no puedan, ya no acudan a las instalaciones, ¿no? Y reiterarles la parte del 070 del acompañamiento telefónico, de verdad es que ha sido una gran fortaleza porque hay gente que les marca o les manda un mensaje y le dice, oye, estoy aquí en la página, estoy queriendo pagar, pero me quedé trabado en este punto, ya no sé qué hacer. Entonces ahí la gente, permítame, y les acompañan también a hacer todo su proceso del pago hasta que concluyen o de su trámite. Y eso también nos ha ayudado a que generemos confianza. Yo creo que también es mucho, podemos difundir y podemos abrir espacios de comunicación, pero siento que la primera entrada a este mundo, sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con estos sistemas, pues que les ayudemos, ¿no? Y bueno, como tercer punto, yo destacaría también mucho la coordinación que llevamos. Generamos un consejo de mejora regulatoria que realmente es la participación de los sectores públicos, empresas, ciudadanos que no pertenecen a alguna organización, pero que realizan trámites y que ellos son nuestro órgano de consejo, de orientación, que nos van diciendo, oye, si ya no sabes más qué hacer, si ya no sabes qué más mejorar, pues yo te digo, estoy yendo a tal trámite, me está sucediendo esto. Y eso nos ha ayudado también mucho a ir identificando áreas de mejora que quizás nosotros desde el escritorio pues no lo detectamos, ¿no? O que para nosotros era muy sencillo, en esta página ya está diseñado así, le pica aquí, le mueve acá, pero ya cuando platicas con un usuario, pues te das cuenta que falta todavía hacerlo un poco más ciudadano. Y la última es la protesta ciudadana como mecanismo también que tenemos para que los ciudadanos que acuden a hacer un trámite, si reciben una mala atención, si no funcionaba el sistema en ese momento, si tienen alguna queja de cómo fueron atendidos al hacer su trámite, pues que tengan como una procuraduría de derechos de las personas que realizan trámites y que sobre todo les solucionemos. Entonces nosotros hemos surgido como una parte de mediadora entre el ciudadano y la persona de la dependencia responsable del trámite, para que podamos investigar el por qué y si en caso procede que el ciudadano tiene la razón y que no le debieron de haber pedido ese requisito extra o que le respondieron fuera de tiempo, pues se le solucione, ¿no? Eso también nos ayuda mucho a generar esa confianza por parte de la ciudadanía y que seamos nosotros ese filtro y que no después tenga una mala percepción del gobierno que finalmente pueda difundir en medios o en redes sociales y que mejor nosotros seamos cercanos con ellos para ir cerrando esos espacios donde puede haber áreas de oportunidad, atenderlos y que pues se sientan más satisfechos cada vez con la gestión de sus trámites.
Muchas gracias, Fer. Sí, creo que uno de los grandes temas precisamente para lograr pues esta formación de buenos ciudadanos es la participación, ¿no? Es poder tener los elementos como el 070, como el centro de atención que desarrollaron en Aguascalientes, esa parte de colaboración interna que muchas veces no sabemos dentro del gobierno que la oficina de un lado pide el mismo documento para un trámite secuencial. Creo que son puntos relevantes para que podamos construir precisamente esa formación digital de cada uno de los que intervienen en este proceso. Y bueno, Blanca, en esta parte de la ciudadanía digital también implica pues esta parte que comentábamos con la doctora Cintia, la participación y toma de decisiones del lado de los ciudadanos. ¿Cómo garantizar esta acción, pero además garantizar la transparencia en estos entornos digitales? ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema?
Uno de los mecanismos que implementamos aquí en el gobierno de Zapopan fue precisamente, como en otros gobiernos han implementado el presupuesto participativo, nosotros ya tenemos 8 años que hemos estado haciendo este ejercicio, y la manera en que lo hacemos más transparente esta parte es por medio de la votación. La ciudadanía vota por cuáles son las obras que ellos consideran que se debe destinar ese presupuesto para que se realicen, y la confianza no la hemos ganado porque precisamente estas obras han sido transparentes y se han estado ejecutando año con año. Se muestra cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las que se fueron elegidas por los mismos ciudadanos, que ahora sí que con el pago de sus contribuciones, pues se recauda estos impuestos y se permite hacer como esta recompensación de los mismos servicios, y ellos mismos ven esta parte porque se han hecho bastante obra en temas de unidades deportivas, lo que tiene que ver con calles pavimentadas, centros comunitarios, etcétera. O sea, vemos la necesidad, es una de las cosas que se ha estado trabajando, y como ya lo hemos comentado, creo que día a día vamos fomentando esta parte de ser más escuchas activas hacia los ciudadanos, y creo que esto, como lo han compartido también mis compañeros, pues hemos estado como gobierno siendo más sensibles a las necesidades, y creo que esto también nos ha fomentado aumentado esta parte de que los ciudadanos confíen en nosotros como gobierno porque están viendo los resultados, lo están palpando, se sienten en esta parte de los mecanismos de participación, en este caso como es el presupuesto, que puede ser tanto digital o de manera cuando acuden presencialmente a las recaudadoras a hacer su pago de contribuciones, pues ven en esta parte. Entonces nos hemos ganado como esa confianza y esta parte de pues, fomentar la participación. Ese ha sido uno de los mecanismos que hemos implementado. También, pues ahora sí que acercarnos hacia las colonias y con diferentes mecanismos como lo que son, hay una nueva coordinación que se abrió que es Cercanía Ciudadana, en el cual la gente va precisamente a los servidores públicos, acuden a las diferentes colonias y escuchan de viva voz las necesidades que tienen los ciudadanos y todo esto, los servicios, lo que ellos solicitan, se busca atenderlos en el menor tiempo posible. O sea, esta parte de hacerlos, las propuestas que ellos hacen, de repente el escucharlos, el decir, oye, puedes recuperar tal espacio para que lo podamos utilizar como un centro comunitario, o sea, toda esta parte, la verdad es que nos, como ha sido una de las grandes estrategias que ha funcionado y se ha, ahora sí que se han visto los beneficios en los ciudadanos, que es nuestra, ahora sí que es el corazón de todos nuestros gobiernos. Otra cosa también importantísima que hemos hecho en el tema de importante de la transparencia, pues fue la renovación de nuestro portal precisamente de transparencia, en el cual se ha estado poniendo toda la información, o sea, todo lo que es recurrente. Hemos trabajado con que ya sea más amigable, que los ciudadanos lo puedan acceder de una manera más fácil, eficiente, lo que comentábamos también, que sea en una menor cantidad de clics posibles, que ellos puedan acceder a la información que ellos tienen interés, que ellos puedan también participar y comentarnos sus inquietudes, decirnos qué es lo que a ellos les interesa saber qué estamos haciendo como gobierno. Eso también nos ha funcionado muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Blanca. Sí, creo que una de las partes importantes es esto de cuáles son las estrategias que se están considerando para la población y que muchas veces, los ciudadanos más cumplidos son los adultos mayores y cuando les cambiamos el esquema, pues les dificultamos el acceso a los servicios, a diferencia de lo que pensamos en el sector público, de que lo estamos agilizando. Y ver esa parte de cómo disminuir los fraudes hacia estos entes de contacto con el sector público, ¿no? Y digo entes porque, bueno, pueden ser jóvenes cuando están tramitando su cartilla de liberación, pueden ser empresarios, pueden ser adultos mayores, todas estas personas que están alrededor de los servicios. Y esta última pregunta, Rodrigo, ¿cómo podemos en el gobierno garantizar esta seguridad de la información y la privacidad de los ciudadanos en línea, ¿no? Entendiendo este contexto que comentaba, ¿no? ¿Qué estrategias podemos seguir para garantizar esa confianza que tiene la sociedad, ¿no?
Pues esta es la pregunta, así como ¿dónde está la fuente de la juventud? No son esas preguntas que a veces uno quisiera tener la respuesta, ¿no? Pero justamente es un tema que cada día se convierte un poco más complejo, ¿no? Y pues les quiero compartir que ahorita me llega un mensaje que me dice: somos recursos humanos de TikTok y necesitamos que me completes una encuesta y te vamos a dar $1,000 por encuesta. Pero mira, se lo estoy leyendo ahorita de un número de WhatsApp, donde lo que quiero poner como ejemplo, ¿no? Que la ciberdelincuencia está a la orden del día. Hoy estoy casi seguro de que en sus estados, en sus municipios, algún funcionario público le habrán volado el WhatsApp, le habrán volado el Telegram, le habrán hackeado el Facebook o hoy X, antes Twitter, y comienza a ser un tema bastante complicado porque pues son canales oficiales en los cuales empiezas a mandar mensajes a la ciudadanía y empiezas a generar esa desconfianza o empiezas a generar esa incertidumbre en los ciudadanos. Recientemente a nosotros como gobierno pues igual pasamos por un ataque y en el cual nos extrajeron la información y la pusieron en la Deep Web, credenciales de lector, algunos contratos, y es donde comienza a ser el tema un poco más complicado por la privacidad de los datos, la protección de los datos que tienes que como institución, pues garantizarle al ciudadano donde te estoy entregando, pues donde vivo, fotos, o sea, nacimiento, en algunos casos en propiedades, y si esa información llega a caer en manos de, pues de la gente que se dedica al crimen, pues pues pones en riesgo tu, pues no solo el patrimonio, pues también tu vida, ¿no? Y lo que debemos estar buscando como gobierno es ir blindando todos estos canales y establecer, pues ahora sí, con encriptar la información, claves, verificación de dos pasos, ir mejorando todos pues el logueo de los usuarios y ir haciendo estas a veces dobles verificaciones para tener a los usuarios seguros de que la información y esa interacción con gobierno, primero de que sí es gobierno, luego de que sí la respuesta y sí los medios y sí la información que le vamos a dar a los ciudadanos, pues es la correcta, ¿no? Capacitar también a los funcionarios sobre la importancia que es los passwords, la importancia que es no dejar al aire también accesos y que podamos siempre mantener esa seguridad y confianza con los ciudadanos.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, estamos casi sobre el tiempo, pero no me gustaría cerrar de esta manera el panel. Y bueno, estamos pidiendo igual la participación de los que nos siguen a través de los diferentes medios digitales. Y bueno, aquí viene una pregunta. Ante los cambios que se avecinan, ¿qué riesgos identifican y qué acciones están realizando para que no se afecten los servicios a la ciudadanía? Iniciaríamos contigo, Fer, esta pregunta y también tus palabras de cierre, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues aquí nada más nos queda seguir redoblando esfuerzos. Yo creo que es muy importante que sigamos incrementando el número de trámites de servicios que vamos a ofrecer a nuestra ciudadanía de manera digital. No descarto nunca que sigamos mejorando la parte de la atención presencial por mucha estrategia, por mucho gobierno digital que queramos implementar, no descuidar a nuestro sector y que siempre habrá personas porque así lo quieran a realizar sus trámites de manera presencial, pero que sí utilicemos o aprovechemos las tecnologías para mejorar esa atención que les brindamos. Y pues agradecerte, Netzer, a ti y a todo tu equipo, todo su apoyo y su acompañamiento siempre, a la Universidad Autónoma de Yucatán, también gracias por la invitación. Un saludo para todos mis compañeros, gracias también por compartirnos sus experiencias que a nosotros también nos sirven mucho. Y bueno, aquí estamos en Aguascalientes, cuando gusten venir, los recibimos con mucho cariño.
Muchísimas gracias, Fer, de mucho valor esta parte de la sensibilidad del servicio público hacia nuestros usuarios y por supuesto, creo que las acciones que realizamos de forma transversal desde las unidades de servicios digitales, de tecnologías de la información, de innovación, de mejor regulatoria, pues van a fortalecer el ejercicio público de todas las oficinas, ¿no? Entonces, sería la misma pregunta, Blanca, sobre qué cambios o sobre los cambios que se están visualizando, qué podemos identificar de riesgos y qué estaríamos haciendo para que no se puedan afectar estos servicios. Y más desde el tema de protección de datos personales, ¿no? Que es un adicional que nosotros tenemos, ¿no?
Bueno, como bien lo comentas, yo creo que una gran aportación que podemos hacer o trabajar, mejor dicho, es pues precisamente en la legislación o implementar mecanismos y reglamentos que puedan ahora sí que regular tanto el uso o el mal uso de la información, o sea, dar como esta seguridad a los ciudadanos de que la información que ellos nos brindan con toda la confianza se va a ser resguardada, como lo comentaba Fer, pudiéramos también, no sé, en este tema de encriptación, de buscar la seguridad, creo que ya hay herramientas que nos permiten esta parte de darle esa seguridad a los ciudadanos de que precisamente su información va a estar almacenada en un lugar o en lugares que sean seguros, que esta parte, digo, aunque sí estamos sujetos a todo esto que él comentaba, serlos como conscientes de que vean que realmente nuestros portales sean los oficiales, de que no se dejen engañar, de que si tienen duda o algo, puedan acercarse al gobierno para saber si realmente esto es, ahora sí que sí es cierto, o si realmente es una herramienta que están utilizando los hackers para obtener información, etcétera. Entonces, creo que sí, en este mecanismo de comunicación con los ciudadanos, insisto, sí tendríamos que también apoyarlos a ellos para que ellos, si ven algo que no les hace sentido, pues que se atrevan y que pregunten a los gobiernos precisamente para valorar si pueden dar su información o no la pueden dar. Creo que en esa parte, y bueno, aprovecho también el espacio pues para agradecerles esta valiosa invitación, pues a ti, Netzer, sobre todo, y a todo tu gran equipo, pues esta invitación es muy importante para escuchar también qué se está haciendo en todo el gobierno, a nivel, pues todos los diferentes estados, a nivel México, y intercambiar esas experiencias es muy enriquecedor para nosotros. Escuchar a mis colegas, pues la verdad es que nos sirve para trabajar en la mejora, yo creo que es un gran reto a nosotros como funcionarios públicos, y me da mucho gusto escuchar que, pues ahora sí que estamos en la sintonía en diferentes lugares de México para seguir trabajando y tener una mejor ciudadanía digital, precisamente. Y también, bueno, a nuestro anfitrión, ahí a todos los organizadores en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues muchísimas gracias, y a todo el auditorio que nos está escuchando. Gracias, y pues quedamos a la orden. Cualquier cosa que podamos compartir experiencias o retroalimentarnos es muy valioso para nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias, Blanca. Sí, creo que esta parte es fundamental, ¿no? Y cuando comparamos los dos mundos, ¿no? El tema digital contra el tema presencial o físico, ¿no? La extracción de documentos físicos creo que pues conlleva un mayor riesgo, ¿no? No hay una trazabilidad. Si no tienes un respaldo físico de un documento en físico, pues simplemente pierdes totalmente el entorno de seguridad de la información. Es mucho más complejo muchas veces el entorno físico, porque bueno, pues en el medio digital puedes poner elementos que te puedan trazar esos medios de seguridad y aplicar estrategias a lo mejor de respaldos, de validaciones a través de un tercero, timbrando algún documento, colocando elementos como blockchain para proteger la integridad de los documentos. Pero bueno, cuando ya nos enfrentamos a otro tipo de riesgos, cómo hacer que los podamos pues identificar en la totalidad, pues simplemente tenemos que ir construyendo estos ejercicios que son normativas, que son acciones que probablemente podamos ir compartiendo, como comenta tanto Blanca como Fernanda, en este ejercicio de comunicación entre los diferentes gobiernos. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿qué nos puedes compartir sobre cómo? Pues sabemos que no podemos tener el mapa completo de los riesgos, ¿no? Pero cómo hacer que acciones que nos puedan fortalecer cuando exista algún tipo de incidente no previsto en nuestros servicios hacia la ciudadanía.
Pues mira, comentábamos hace un momento, la ciberdelincuencia yo creo que pues va en aumento, porque pues es un área que todavía comenzamos a entenderla ante este crecimiento de la ciudadanía digital. Estamos volcados todos a poner nuestros trámites, nuestros servicios, acercarlos al ciudadano mediante esa digitalización a través de páginas web, a través de mensajería instantánea, la que mayormente se usa en México, que es el WhatsApp, un medio de comunicación Facebook, lo del Twitter, que ya se utiliza para dar noticias. Ya no leemos el periódico, ya abrimos y lo que sucede nos enteramos al instante. Y cuántas hay las famosas fake news, donde periodistas destacados tiene la foto igualita y lanzan y después tienen que salir a pedir disculpas porque pues alguien puso esa noticia o esa información con algún objetivo que a veces no entendemos, pero vamos en un dinamismo donde nuestro día a día pues a veces nos rebasa y es mucho lo que tenemos que hacer. Pero creo que, como vi disponiendo las herramientas, creo que estamos en el momento de ir estableciendo los pilares donde tenemos que dar pasos seguros, pasos concretos, donde la ciudadanía no pueda perder esa confianza y no, tampoco lancemos servicios por lanzar nada más por mera competencia o a ver quién tiene más, ¿no? Si tener esa seguridad que se la podamos transmitir al ciudadano de que los canales son correctos, ¿no? Y con esto igual cierro mi participación y agradecerle a todos, ¿no? No me quiero extender más porque creo que ya estamos, como bien decías, sobre el tiempo. Muchas gracias a la UAD y muchas gracias a SAPEN, muchas gracias a todas las panelistas y al esfuerzo que hacemos para mantener estos foros. Es una hora, pero breve, solo la poca información que podamos extraer, yo creo que es muy, muy importante y valiosísima, y sobre todo darte cuenta de que todos estamos yendo hacia el mismo objetivo.
Sí, es Rodrigo, creo que pues el tiempo siempre nos consume y en ese camino hacia fortalecer las estrategias de transversalidad de iniciativas de gobierno digital, nos enfrentamos a muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Nos están llegando algunos comentarios, felicitaciones, nos dicen que quedarán preguntas pendientes, por lo que nos encantaría realizar otro evento y aquí pues sabemos de su agenda que está súper complicada y de verdad agradecerles cada convocatoria que realizamos desde el CIAPEN para compartir entre los diferentes actores del ecosistema que estén presentes, que participen. Y bueno, excelente evento, felicidades por el gran trabajo que están realizando. Y aquí viene una pregunta, dice, el gobierno tiene un gran desafío que enfrentar en la era digital que estamos viviendo. No basta con solo digitalizar la atención al cliente, sino alfabetizarlo de manera digital, garantizar la protección de sus datos. Rosario Vázquez, Alejandro Félix, en el informe de confianza de Edelman, si es bien cierto que sube la confianza en las instituciones, también es cierto que en materia de transacciones en línea con el gobierno baja mucho, y tenemos que hacer desde el sector gobierno privado también la parte de fortalecer esto, ¿no? La ley de ciberseguridad, que fue uno de los temas también que se ha tratado en estos foros que hemos impulsado desde el CIAPEM. Hace 8 días, 15 días, tuvimos la participación en un foro local a la participación del diputado Javier López Casarín, que es uno de los grandes constructores de la propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad en el país y que, bueno, pues es un trabajo también bicameral que están desarrollando. Y bueno, también felicidades a todos los ponentes y excelente el tema, ¿no? Creo que toca a todos, lo veíamos con Cintia, todos al final de nuestra jornada, incluso cuando pedimos permiso dentro de nuestra jornada para hacer un trámite, somos parte de esa burocracia, somos esa parte de mejorar y identificar oportunidades del gobierno. Y bueno, pues aprovecho también el espacio para ir cerrando este gran panel. De verdad, muchísimas gracias a la doctora Cintia, a Fer, a Blanca, a Rodrigo, el tiempo y por supuesto a la invitación de la maestra Carmen a la Universidad Autónoma de Yucatán por establecer este tipo de actividades y la parte de vincular los diferentes pilares del ecosistema, ¿no? También a CUDI por toda esta plataforma que pone a disposición para poder desarrollar en todas las plataformas digitales la transmisión. Y desde el CIAPEN, pues nuevamente, comprometernos a que estos espacios sigan existiendo, que sigan colaborando los gobiernos para poder llevar información de las acciones y trabajos que se están desempeñando y, por supuesto, de las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar así, de cara al ciudadano y a las expectativas que tienen los mismos a estos entornos digitales. Muchísimas gracias y excelente tarde para todos.
Muchas gracias. Me gustaría compartir un mensaje que nos deja la doctora Carmen Díaz. Tiene problemas de conectividad, pero nos dice que agradece sinceramente a nuestros distinguidos invitados por su valiosa contribución en este panel. Sin duda nos ha brindado valiosas reflexiones. Agradecemos a todos su compañía en estos 4 días y con este panel está cerrando con broche de oro. Agradecemos a todas las organizaciones que se sumaron con la Universidad Autónoma de Yucatán para organizar este evento. Gracias, CIAPEM, CUDI, AMCID y a Mexicanas del Futuro. Buenas tardes y lindo fin de semana. Muchas gracias.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENIE Mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENIE Mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios de red clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENIE asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.